La Casa Blanca condena ataque en Yemen y Estados Unidos reevaluará política hacia Israel. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, marzo 20, 2015. Un grupo que asegura ser la rama yemení del Estado Islámico se responsabilizó por los ataques suicidas a dos mezquitas en la capital de Yemen, en los que murieron 137 personas y 345 resultaron heridas. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó el ataque. Estados Unidos condena fuertemente el ataque suicida que dio muerte a más de 100 personas y dejó cientos de heridos. Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Deploramos el salvajismo de los terroristas que realizaron este ataque contra ciudadanos yemeníes que rezaban pacíficamente este viernes. Earnest agregó no poder confirmar que los autores estén relacionados al Estado Islámico y dijo que si han visto este tipo de proclamas de otros grupos extremistas, ellos perciben que son beneficiosas para sus esfuerzos propagandísticos. Los ataques ocurrieron en las mezquitas de Badr, situada en el centro de Sanaa, y la de Al-Hashosh, en la parte norte de la capital. El presidente Barack Obama exigió este viernes a Teherán en un comunicado que permita el regreso a su país de tres ciudadanos estadounidenses detenidos y otro considerado desaparecido en Irán. El comunicado fue difundido en oportunidad de la celebración del Nowruz, el nuevo año iraní, en momentos en que Washington y Teherán, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1980, iniciaron la última etapa de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Jason Rezaian, corresponsal en Teherán del Washington Post, fue detenido en julio de 2014 junto a su esposa Jenagh Salehi, luego liberado bajo fianza. Amir Hekmati, un ex infante de Marina, está detenido desde 2011, declarado culpable de espionaje en favor de la CIA, a pesar de la negativa de Washington. Fue condenado a muerte en enero de 2012, pero el fallo fue anulado por la Corte Suprema y la pena conmutada a 10 años de prisión. El pastor protestante irano-estadounidense Saeed Abedini fue detenido en septiembre de 2012, acusado de haber perturbado la seguridad nacional con sus actividades religiosas y condenado a 8 años de cárcel. El exagente del FBI Robert Levinson, de 67 años, desapareció misteriosamente hace 8 años en la isla iraní de Kish. Estados Unidos pidió explicaciones sobre el hecho a Teherán en numerosas oportunidades, pero las autoridades de la República Islámica siempre respondieron carecer de información al respecto. El FBI ofreció una recompensa de $5 millones a quien brinde datos sobre el paradero de Levinson y contribuya a facilitar su retorno a Estados Unidos. Estados Unidos reevaluará su política hacia Israel, nos informa Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que reevaluará aspectos de la relación entre Estados Unidos e Israel tras los comentarios del líder israelí antes de su reelección el martes, donde rechazó la solución de dos estados con Palestina. Obama transmitió el mensaje el jueves durante una llamada telefónica en la que felicitó a Netanyahu por su reciente victoria electoral. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que Obama reiteró el compromiso de Estados Unidos con la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, y agregó que Obama continuará negociando con Irán un acuerdo para detener su programa nuclear, algo que ha provocado fricciones entre ambos países. Un día antes de la elección, Netanyahu dijo a la prensa israelí que nunca apoyaría la creación de un estado palestino para resolver la crisis entre Israel y Palestina. El jueves, Netanyahu pareció retractarse cuando dijo a varios medios estadounidenses que no se opone a un Estado palestino desmilitarizado, aunque luego agregó que en este momento tal cosa no es posible. «Yo no quiero una solución de un Estado», dijo a NBC News. «Quiero una solución de dos Estados sostenible, pacífica. Pero para eso, las circunstancias tienen que cambiar. Si quieren la paz, tienen que hacer algo que el liderazgo palestino abandone su pacto con Hamas y se dedique a negociar genuinamente con Israel», añadió. Netanyahu ha dicho que el líder palestino, Mahmoud Abbas, debe reconocer a Israel y que Hamas debe desistir de pedir la destrucción de Israel. «Cada territorio que queda libre hoy en el Medio Oriente es tomado por fuerzas islamistas, dijo. Queremos que esto cambie, para que podamos realizar una visión de una paz real y sostenida. No he cambiado mi política, remarcó. Para La Voz de América, Mercedes Santesana.
A pocas semanas de que comience la Cumbre de las Américas en Panamá, La Voz de América conversó con el vicecanciller del país anfitrión. El viceministro asegura que no cree que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela eclipse el encuentro. Alberto Pimienta tiene los detalles.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié, afirmó a La Voz de América que las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no estarán en el foco central de la Cumbre de las Américas el 10 y 11 de abril en Ciudad de Panamá.
Nosotros esperamos que mucho antes de la cumbre exista un diálogo y nosotros estamos empeñados en tratar de lograr que exista un diálogo entre ambos países para que las tensiones bajen un poco y no sea una cumbre donde haya una confrontación, sino un diálogo entre países hermanos.
Otro tema que podría tener protagonismo es el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Si existiese una apertura de un diálogo político que definitivamente se puede prestar para eso, Panamá no va a oponerse a eso siempre que se haga con respeto. Y definitivamente el tema Cuba-Estados Unidos va a ser un tema, pero nosotros no queremos que la cumbre sea Estados Unidos-Cuba, queremos que la cumbre sea de toda la América.
El vicecanciller asegura que Panamá ve la cita como una oportunidad para marcar un antes y un después en las relaciones de todos los países del continente.
A pesar de las diferencias que podamos tener políticamente en la región, definitivamente hay cosas que todos tenemos en común.
El gobierno de Panamá dice que la cumbre se centrará en 8 puntos específicos. Algunos de ellos son seguridad, salud y migración.
Queremos que de la cumbre el resultado sea un documento técnico que pueda ser medible en el tiempo y que no se queden esas declaraciones amplias que al final quedan en papel.
Se tiene estipulado que todos los mandatarios del hemisferio estén presentes en un encuentro que Panamá espera se concentre en los factores que unen a las naciones y no sus diferencias. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En entrevista con la VOA, el recién electo secretario general de la Organización de los Estados Americanos dijo que una de sus metas será el reingreso de Cuba al foro hemisférico. Patricia Dalmasí conversó con el analista político Luis Fleischman.
Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu lectura a esta elección que, si bien era un candidato único, tenía el apoyo de la mayoría de los miembros?
Esta elección, Almagro, cuando él dice que empieza una nueva era, la nueva era no la especificó, pero a mí me da la impresión de que esta nueva era va a ser una surización de la OEA. O sea, en este momento la UNASUR forma A, es una organización que representa el bloque hegemónico, por así decirlo, de la izquierda unida en América Latina. Esto es lo que está representando. Por eso no es casualidad que UNASUR, por ejemplo, haya apoyado a Maduro, haya eliminado el tema de derechos humanos, por lo menos cuando se trata de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro y alguno de sus aliados en América Latina. Hayan mantenido la UNASUR un silencio. En este momento Almagro es una persona que simpatiza abiertamente con el chavismo, lo ha dicho en varias declaraciones. Es una persona que tiene conexión con Irán. Dada la negativa influencia que está teniendo Irán en este momento en América Latina, particularmente desde el punto de vista de la seguridad nacional, la seguridad regional, yo pienso que la elección de Almagro es un problema.
El hecho de que no había otro candidato, pero muchas personas están analizando, están leyendo mucho en el hecho de que la experiencia de Almagro, mucha de su experiencia, está ligada a los derechos humanos. ¿Hay manera de traicionar esos valores?
Cuando tú te refieres a Almagro, la experiencia de Almagro está ligada a los derechos humanos. Quiere decir que sí, por supuesto, y en realidad la izquierda ha traicionado esos valores. Primero empecemos por Argentina. La presidenta Kirchner y el difunto marido, todos hablaron de volver a empezar con los juicios y los juicios de la junta militar y gente asociada con el gobierno militar. Y después ellos mismos violaron no solamente derechos humanos, yo no digo que hayan hecho lo mismo que hicieron el gobierno militar, pero de alguna forma apoyaron al chavismo, tienen, tienen este incidente donde un fiscal es aparentemente es asesinado, no es 100% seguro, pero parecería ser el caso, por lo menos intimidado. Y por otro lado, la UNASUR en general, Lula, Dilma Rousseff, que estuvo presa, todos ellos dieron vuelta la cara cuando en Venezuela se violan derechos humanos y cuando en Cuba se siguen violando derechos humanos.
Justamente ahora viene la Cumbre de las Américas en Panamá. El caso o el tema principal será Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, pero ya se está hablando inclusive de la importancia que adquiere Venezuela en el marco de las sanciones a 7 funcionarios que ha implementado Estados Unidos.
Correcto, y lo que a mí me parece que va a ser una presión sobre el gobierno norteamericano para que levante las sanciones, que ni siquiera son suficientes. Por otro lado, cuando se habla de la... porque en realidad no están ni sancionados los narcotraficantes, no están sancionados la cúpula política, no está sancionada la cúpula militar, no está sancionada, son solamente alguna gente de seguridad que tienen cargos altos, y tampoco los que están abajo están sancionados. Ni que hablar de que Venezuela tiene conexiones con el narcotráfico y con el terrorismo, y eso ni se discute. Pero va a haber presión sobre Estados Unidos para levantar las sanciones. Y por otro lado, la integración de Cuba en la OEA, estamos hablando de una integración de Cuba donde no se le exige ni siquiera cambiar su política de derechos humanos. Ni la OEA ni la UNASUR van a ir en dirección de decirle a Raúl Castro: Raúl, vas a tener que cambiar tu política de derechos humanos y democratizar Cuba. Esto es totalmente, para continuar la situación. Es un cambio para continuar la situación que se viene gestando desde hace por lo menos 10 años.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La caricaturista Raima Suprani de Venezuela, conocida por su crítica a la situación en ese país, visitó Washington, donde detalló lo que ella llama la censura por parte del gobierno de Nicolás Maduro a la prensa venezolana.
Raima, caricaturista y periodista, nos relata cómo fue despedida del diario El Universal, luego que fuera vendido en 2014.
He recibido amenazas de muerte, he recibido insultos por mi teléfono, he tenido que cambiar mi número telefónico. Son situaciones que, uno como un ser comprometido con la libertad, con el trazo, asume. Creo que trabajar con opinión y trabajar con el periodismo y con lo que es la visión crítica a un gobierno se ha vuelto muy difícil, muy complicado en Venezuela.
Para Raima, una gran decepción ha sido la reacción de los líderes latinoamericanos.
Yo creo que el militarismo ha entendido muy bien eso y se ha disfrazado un poco de izquierda. Eso ha sido terrible. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno militarista, no es un gobierno de izquierda. Pareciera que la política se está volviendo fundamentalista. La política no está aceptando críticas, no está aceptando esa diversidad de opiniones, y sobre todo en América Latina los presidentes se están volviendo muy personalistas.
El gobierno de Venezuela afirma que existe la libertad de expresión en su país y que los opositores simplemente están tratando de subvertir el orden constitucional. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Laura Freimanis. Ella es médico epidemióloga y además vicepresidenta del programa de ayuda humanitaria para Venezuela.
Fue una semana muy movida, si se quiere, con respecto al tema de Venezuela, porque pues empieza el lunes con las audiencias y después hay dos sesiones importantes en la OEA en las que pues se ha puesto sobre el tapete el asunto de Venezuela, ¿no? También la visita de la canciller Delcy Rodríguez, en la que entonces ella pues expone su visión muy particular de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo creo que la audiencia del Senado fue sumamente importante porque manifiesta pues lo cuál es lo que está pasando, cuál es la visión de los Estados Unidos al tratar de imponer estas sanciones y cuáles son los alcances de esas sanciones. Pues, y creo que es muy importante resaltar que indistintamente de lo que esté tratando de vender el gobierno venezolano, las sanciones son a individuos. Y pues habla mucho de su naturaleza imperialista cuando ellos, porque sancionan a 7 personas que están comprobadamente envueltas o involucradas en violación de los derechos humanos, ellos pues dicen que están sancionando al país. Tienen una reacción, yo diría que sobremedida, porque hay que ver lo que es movilizar un ejército para hacer ejercicios y traer ejércitos de otras partes para ejercicios combinados cuando realmente lo que se están sancionando son 7 individuos, ¿no?
Claro. Laura, esta organización a la que usted pertenece, el IVAC, uh-huh, se ha movilizado durante mucho tiempo para poder lograr todos estos pasos que se han tenido hasta ahora. ¿Cómo se sienten ustedes, sobre todo cuando se habla del tema del lavado de dinero? Dinero que está en bancos como el de Andorra o el Banco Madrid, que involucra funcionarios del gobierno venezolano. Ustedes denunciaron todos estos casos hace mucho tiempo y recién ahora les dan la razón.
Bueno, hay cosas en las que uno quisiera no tener razón. Es muy triste lo que está pasando en Venezuela y yo creo que hay una sensación de, bueno, okay, este es el primer paso. Tenemos mucho trabajo por delante porque hay una campaña mediática por parte del gobierno. Ellos nos culpan a nosotros de campaña mediática, nosotros, no únicamente a nosotros como organización, sino a todo el que habla en contra de Venezuela, de una campaña mediática contra Venezuela. Pero yo creo que el punto de reflexión es, pues mire, estas personas, si uno ve sus antecedentes antes del 1999, y los ve ahora, uno dice, bueno, ¿de dónde salieron los reales? Como decimos en Venezuela, ¿no? ¿De dónde salió el dinero?
Claro.
Porque, digamos, si uno es un teniente en el ejército venezolano, difícilmente puede tener cuentas en dólares multimillonarias en cualquiera de estos bancos. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y llama a la reflexión. Yo no digo que el tener dinero sea malo o bueno. Yo lo que digo es cómo justifico yo lo que tengo.
Exactamente, Laura. Pasemos al otro tema. Usted es vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela y la labor que ustedes realizan es realmente muy encomiable. Están enviando medicinas a Venezuela. Se movilizan aquí con actos de solidaridad para poder conseguirlos y enviarlos a quienes no pueden conseguirlos en su país. Entiendo que hasta envían pañales a Venezuela.
Correcto. Nosotros en este momento tenemos 5 campañas esenciales, ¿no? Que son para tratar el chikungunya, tenemos la campaña de Tylenol y acetaminofén. Y después entonces también que se envíe ibuprofeno para la parte posterior al chikungunya, porque hay que tener mucho cuidado en Venezuela en este momento porque pues está rodando chikungunya y dengue hemorrágico al mismo tiempo. También tenemos una campaña de vitaminas para los detenidos, que básicamente es la recolección de vitamina D de 5.000 unidades internacionales, vitamina C, B, omega 3 y 6, y complejos multivitamínicos, hierro y ácido fólico. Los complejos multivitamínicos, hierro, ácido fólico, no son solamente para los detenidos, sino también para tratar de ayudar a las mujeres embarazadas para que tengan su complemento, ¿no?
Bueno, imagínese, parece mentira que estemos hablando de un país que es considerado como uno de los más prósperos en el mundo por la riqueza petrolera que tiene y que usted nos esté contando estos detalles de enviar cosas tan elementales que cualquier persona la consigue yendo a un centro de ventas.
Sí, bueno, es lo que le comentaba yo en días pasados a alguien que hablando de esta situación. Yo ejercí medicina en Venezuela por algún tiempo y pues mira, sí, habían algunas carencias y habían algunas...
Como en todos lugares, por supuesto.
Pero a mí no, yo no me puedo envolver la cabeza, como dicen aquí en Estados Unidos, que yo ahora, 20 o 30 años después, estoy pidiéndole a la gente, mira, por favor, regálame un acetaminofén para mandarlo para Venezuela, porque imagínense. Es como que, o sea, es una contradicción, ¿no?
Laura Fremani es médico epidemióloga y vicepresidenta del programa Ayuda Humanitaria para Venezuela en conversación con Gioconda Tapia. El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, aseguró que la educación es parte de la política y que toda la población debe estar lista, preparada para defender la patria. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, aseguró que la educación es un hecho político durante un encuentro con maestros de una escuela en Caracas, a propósito de las acciones emprendidas en los colegios en rechazo a las medidas por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Este es un debate histórico, dijo Rodríguez, al insistir que la educación es un hecho político y que no hay un hecho más político que un hecho educativo y la defensa de la patria, que es un tema que nos toca a todos los venezolanos, reiteró. Dijo que es momento de convocar a todos a la defensa de la patria. El Ministerio de Educación ordenó la semana pasada a todas las escuelas del país que sus alumnos y maestros escribieran cartas contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que derogue la medida contra 7 funcionarios venezolanos vinculados a la violación de derechos humanos y la calificación que hizo de Venezuela como amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reaccionó ante el sangriento arresto de un estudiante afroestadounidense de 20 años de la Universidad de Virginia, golpeado por agentes para el control de bebidas alcohólicas, quienes aseguran que el joven resistió ser arrestado y que presentaba una identificación falsa.
More generally, it does underscore...
En términos generales, esto subraya la opinión del presidente de que necesitamos establecer como prioridad la necesidad de ayudar a los organismos policiales en todo el país para que las comunidades a quienes protegen y sirven confíen en ellos, dijo el portavoz. 2 policías tiraron al piso y arrestaron al estudiante Martis Johnson con violencia. La cabeza del joven sangraba mientras testigos grababan un video que se hizo viral en las redes, volviendo a revivir la indignación y la tensión racial entre las minorías y agentes de policía en Estados Unidos. El acceso a Internet y a aplicaciones para equipos portátiles usados por inmigrantes en Estados Unidos y otras partes del mundo han llevado a un incremento en el envío de remesas a los países latinoamericanos.
Las nuevas tecnologías llevaron a que el envío de dinero a América Latina y el Caribe repuntara en un 4% en 2014, con un envío de $62,300 millones, de acuerdo al informe más reciente del Observatorio de la Industria de Remesas, la tasa más alta desde 2009.
El tema de los envíos de remesas es una de las fuentes principales de divisas o de ingresos en el exterior para los países latinoamericanos, principalmente para los países centroamericanos.
El impacto de las remesas es tangible. Ejemplo de ello son los $1,135 millones enviados desde el exterior a Nicaragua en 2014, lo que representó el 9,7% del Producto Interno Bruto del país. Ignacio Videla, vicepresidente de operaciones de Western Union para Centro y Sudamérica, habló vía Skype desde Argentina con La Voz de América acerca del impacto de Internet a la hora de enviar fondos.
Nuestra solución por Internet, ahí tenemos que en el último año esto ha crecido un 28%. En ingresos para la compañía y casi un 40% en volumen.
Videla agregó que estas cifras crecerán en un mercado de constante movimiento y con acceso a aplicaciones de envío portátiles.
Si nosotros miramos 2014, la compañía ha hecho más de 250, 255 millones de transacciones entre personas.
Lo que para Western Union significa 30 transacciones por segundo alrededor del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un terremoto moderado de 5.3 sacudió México este viernes, causando que los edificios se movieran en la capital, Ciudad de México. Mucha gente corrió despavorida hacia las calles, pero hasta el momento, que se sepa, no ha habido información sobre daños o bajas debido a este movimiento sísmico de 5.3 que sacudió hoy a México. El senador demócrata Tim Kaine destaca los cambios en Estados Unidos por la creciente presencia hispana y anticipa sus expectativas ante la Cumbre de las Américas.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, afirmó que el interés de Estados Unidos en América Latina está centrado en la seguridad en la región y su desarrollo económico, y al mismo tiempo reconoció que esto está ligado al crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos, poniendo como ejemplo el gran número de ellos que viven en el estado que representa.
Creo que entiendo un poco más de esta cultura.
Cuando venía a Richmond en 1984, solo hablé español una vez cada 3 o 4 meses, pero ahorita en Virginia yo hablo español cada día.
En un conversatorio realizado en el Consejo de las Américas aquí en Washington, donde el senador Kaine dejó claramente establecida su simpatía con los hispanos, habló sobre la importancia de apoyar el desarrollo de Centroamérica para luchar contra la migración y que dijo tiene uno de sus ejes centrales en el paquete de apoyo económico que se discute en el Congreso. El senador Kaine anticipó sus expectativas para la Cumbre de las Américas que se realiza en Panamá en abril.
Esta cumbre va a ser muy diferente a las previas por la inclusión de Cuba, pero también veremos otra serie de cambios y Venezuela será uno de ellos.
El senador Tim Kaine advirtió que seguirá muy de cerca lo que suceda en la Cumbre de las Américas en Panamá, porque muchos de los temas que allí se aborden son de gran interés para el Congreso estadounidense y para el gobierno del presidente Obama. Yoconda Tapia, para La Voz de América, en Washington.
Muy bien, y a esta hora nos vamos con un bonito, bonito recuerdo de comienzos de la década de 1980 con mi amiga y contemporánea Madonna, Verónica Ciccone. Ahí la tienen con Borderline. Que pasen un muy feliz fin de semana. ¡Bon weekend!